RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy.
Cordial saludo, apreciados oyentes. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, programa producido por la Red de Ética con el apoyo del programa de Filosofía y bajo la conducción de quien les habla, Luis Fernando Amaya. Hoy hablaremos sobre la dimensión ética del confinamiento y el peligro de las fake news. Para ello tenemos una invitada especial. Ella es Marisol Heras Huertas, licenciada en Filosofía y Letras, especialista en desarrollo humano con énfasis en procesos creativos y afectividad y magíster en gestión de la educación virtual. Es docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD en la zona centro Bogotá y Cundinamarca. Marisol, bienvenida Éticamente.
Gracias, Luis, por tu invitación y por permitirme a través de este espacio contribuir a la formación de ciudadanos con sentido ético, crítico y transformador que comprendan y se apropien de sus problemáticas y actúen bajo los parámetros éticos ciudadanos y más por esta época que tanto lo necesitamos.
Bueno, antes de comenzar, es un placer tenerte en Éticamente, Marisol. Y antes de comenzar esta emisión, quiero resaltar el papel del programa radial Éticamente en la vida universitaria. Pues este, al ser un espacio de discusión en torno a situaciones políticas, económicas, sociales y culturales, invita a estudiantes, docentes, egresados y comunidad en general a comprender las lógicas a partir de las cuales se desarrolla la cotidianidad ciudadana y hacer de la ética un ejercicio de vida. Bueno, para comenzar, a propósito del tema del día de hoy, por estos días en los que el mundo afronta la pandemia por el coronavirus o COVID-19, hay cada vez más noticias falsas en las redes y se hace necesario verificar la información que recibimos y la información que compartimos. Entonces, Marisol, te quiero preguntar, ¿por qué crees que es necesario hablar del peligro de las fake news o noticias falsas, como también se las conoce en esta época? Y también te quiero preguntar, ¿cuál crees que podría ser uno de los errores de los gobiernos al utilizar estas noticias falsas?
Bueno, antes que todo, quisiera aprovechar este medio pues, para invitar a todos nuestros radioescuchas para que tomemos las mayores precauciones, porque realmente apenas está comenzando y la verdad que es peligroso, ¿no? Y da igual, tú puedes tener 20, 30, 40, 70 años más, pero la verdad es que todos estamos expuestos, pero también sabemos cuál va a ser el resultado final y es que se va a ganar. La historia demuestra que todas las pandemias han desaparecido, pero sí es importante ser prudente, es decir, en estos momentos seguir todas las directrices gubernamentales, sanitarias, pues no es una tontería, ¿no? Bueno, la realidad es que las fake news están existiendo continuamente, minuto a minuto. Han existido siempre, pero han sido también el mayor fracaso de los gobiernos, ¿no? Porque las redes sociales que se utilizan para las fake news tienen la capacidad de amplificación de un mensaje y el distribuirlo masivamente en tiempo récord y se utilizan para influir positivamente también, ¿no? Pero no siempre influir es intoxicar, manipular o modificar. Lo que sucede realmente es que los gobiernos no saben utilizar las redes sociales para eso que llamamos la influencia positiva. No tienen las capacidades de articular campañas donde los mensajes positivos, objetivos, hechos fácticos, o sea, demostrables científicamente, fuesen transmitidos a millones de personas en segundos. Y esa es la ventaja que tienen las redes sociales, lo cual no es nada novedoso. Es decir, ha sido un desafío perdido por los gobiernos porque estamos en la historia de la televisión, que nadie ve, por cierto, y además cuando tienes 20 canales, menos lo ves. Solo quiero decirlo, por ejemplo, una cosa simple para comentar que se descubre en el mundo de la televisión es cuál es el segundo canal más visto para recibir información en Colombia. Es decir, tenemos nuestros canales más vistos para recibir información, pero el segundo canal más visto puede ser YouTube. Es decir, YouTube es digital, es las redes sociales, los grandes grupos de comunicación que hay en este país están preocupados porque la televisión tradicional ya no funciona. Nuestros gobiernos en época de crisis en general están utilizando la televisión, la radio y el diario para llegar a la ciudadanía, mientras que las fake news utilizan el nuevo medio, que es el medio digital. Podríamos entonces utilizar las mismas herramientas informativas de intoxicación de información, de manipulación de masas, de una manera positiva para alertar, proteger y ayudar a la ciudadanía y no se está haciendo. Entonces, para explicar un poco a nuestros radioescuchas sobre las fake news, qué son y de dónde vienen, con lo siguiente, lo que sucede es que hemos fracasado en una parte y por la otra, quien está manipulando esto, hay otros intereses en juego, ¿sabes? Lo que pasa es en China, por ejemplo, algún día se disculpe y pida perdón porque nos ha metido en un problema bastante grande, ¿no? ¿A quién obedece aprovechar este pánico, miedo en la sociedad? Pues la verdad, distintos intereses. Podrían haber lobbies económicos detrás de esto. Si yo fuese el que vende las mascarillas o el que vende los productos que están agotados, pues mira, no toda la gente es ética haciendo negocios. Si yo fuese un país que quiero generar un telón de los problemas que yo tengo, intentaría desestabilizar países cercanos conflictivos para ver que mis problemas no existen. O sea, son múltiples actores que pueden estar intoxicando, generando esta falsa información o fake news, sobre todo utilizando redes sociales para servir a intereses particulares, ¿no? Casos perversos, manipuladores de intoxicación, porque siempre habrá una razón económica, una razón política, una razón geopolítica o geoestratégica, y desde ahí es que tenemos el falso, por ejemplo, audio del gobernador de un departamento o desde el médico italiano que advierte que este es el final del mundo y que todos vamos a morir, porque la verdad es que es tal la cantidad de contenido falso que se distribuye en las redes sociales que difícilmente es manejable, ¿no? Pienso que hubiese sido una gran oportunidad al revés, haber utilizado el del lado del bien para generar una conciencia colectiva, unos métodos y unas prácticas a seguir sanitarias y tener al mundo más tranquilo.
Bueno, Marisol, es muy interesante lo que nos mencionas, sobre todo por lo que dices, que las fake news pues ha sido utilizada como para esconder o para hacer transitar o hacer valer cierto tipo de intereses. Y pues una de las ventajas de las fake news es que tiene la capacidad pues de reproducirse a una velocidad vertiginosa y tiene una capacidad de llegar a bastante público. Y pues esto lo que nos invita es que como público o audiencia que recibimos las fake news, a tratar de corroborar la información que estamos recibiendo para de esta manera saber si la información es fiable o no lo es. Para los oyentes quienes a esta hora se están conectando, estamos hablando con Marisol sobre la ética del confinamiento y las fake news o noticias falsas. Y sobre este tema vamos con una cápsula. Desde el punto de vista ético, el periodista Javier Darío Restrepo menciona que en tiempos de noticias falsas, el periodismo profesional es más necesario que nunca, pues es el que se tome el espacio y tiempo suficiente para la confirmación y análisis de los hechos. Y con esta reflexión vamos a un corte institucional y volvemos con Éticamente.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, volvemos a Éticamente y Marisol nos está hablando sobre ética y noticias falsas, o también conocidas como fake news. Y sobre este asunto es necesario reconocer que en algún momento todos hemos recibido cadenas de WhatsApp con datos alarmantes basados en noticias falsas y es sabido que este tipo de publicaciones pueden afectar la integridad física y emocional de las personas e incluso pueden llegar a desestabilizar gobiernos. En este punto quiero que hablemos sobre las perspectivas y desafíos de las noticias falsas o fake news para los gobiernos y las agencias de noticias y cómo es el panorama en Colombia frente a este tema, Marisol?
Mira, por esos días hay tiempo de revisar mucha información en torno al tema y me encontraba con los últimos reportes de la Interpol, por ejemplo, en Colombia. Han alertado sobre una creciente actividad en torno a las falsas noticias o fake news. De hecho, de acuerdo a las cifras de la policía, desde el inicio del confinamiento por la pandemia, es decir, esto hace más de un mes, se hablaba de un 157% de ciberataques que se convirtieron en hechos de noticia criminal en Colombia. Ellos mencionaban de 78 diferentes tipos de notificaciones. Esto sucedió, por ejemplo, desde el primer momento en que el gobierno anuncia desde el Ministerio de Salud la primera persona que estaba contagiada de COVID. Automáticamente sale la noticia falsa advirtiendo supuestamente un contagio y la posibilidad de que en área, en las unidades residenciales, había la posibilidad de contagio, y prueba de ello era el enlace que remite adjunto a esa notificación del Instituto Nacional de Salud. Esto habla de cómo, bien sea de quienes generan desinformación, pero también de cómo, desde el punto de vista, los cibercriminales están muy atentos para aprovechar esta masificación de contenido que redirigen hacia la desinformación, pero también a incrementar la posibilidad de facilitar los ataques, digamos, básicamente para desestabilizar. El tema de los consejos de salud, por ejemplo, según las cifras de la semana pasada, con seguridad, si volvemos a revisar los datos ya pues no serán los mismos, ¿no? Decían más de 95 noticias falsas verificadas por la policía colombiana, 24 falsos anuncios de entidades de gobierno del Instituto Nacional de Salud, Migración Colombia, cuando se dio el cierre de los aeropuertos, el Ministerio de Salud, las alcaldías, en lo que tienen que ver con el acceso a los beneficios o a las ayudas que ha dado el gobierno nacional, 22 mensajes en torno a pánico, contagio, donde hasta las mascotas han terminado siendo las víctimas, porque recordemos las cadenas falsas que dicen que a través de los gatos, que a través de los caninos, etcétera. Entonces, todo este tema también ha generado, digamos, muchísimo tráfico en torno a este tipo de noticias falsas, los falsos bonos de ayuda, que es lo que ha habido acá. Básicamente, también mensajes suplantando a diferentes entidades de gobierno frente al tema de cómo acceder a los beneficios, pero algo que es llamativo también, cómo este ruido y todas estas falsas noticias conllevan a que se repliquen mensajes en los cuales vienen formularios anexos que buscan al final sustraer información personal. Les piden, por ejemplo, el barrio o sector de vivienda, nombres, apellidos, identificación, datos de identificación personal a través de enlaces. Estas cadenas que son replicadas ya no solo a través de WhatsApp, sino algo muy llamativo, y es enlaces de Google Docs, en donde la policía incluso tiene que entrar para iniciar el bloqueo de contenidos, porque de lo contrario, sumado a la falsa noticia, lo que genera allí es una captura de datos personales. El tema de saqueo, recordemos que aquí en nuestro país hemos tenido eventos, al menos dos muy complejos en época de confinamiento, todos motivados a través de citaciones que se hacen basados en noticias falsas, y básicamente lo que denota eso es una estrategia totalmente orquestada. Es decir, esto no funciona a través de escenarios aislados, sino de una orquestación que involucra claramente escenarios de desinformación, de desestabilización. Por eso lo que han habido, por lo menos el bloqueo de 144 sitios que reportaban noticias falsas, pero la suma dentro de toda la crisis de la pandemia es cerca de 13.000 sitios que se están generando este tipo de contenidos de desinformación, y hasta donde apuntan muchos de los mensajes. Entonces se puede ver las advertencias que ha hecho los portales oficiales de información, Interpol, por ejemplo, pero han hecho también el llamado, o se ha visto la necesidad de generar más control desde el punto de vista legal para sancionar todas las plataformas, es decir, sanción penal a quienes están generando toda esta desinformación por el costo grave y el daño que generan, sobre todo saturando los servicios del Estado, aclarando esa desinformación y limpiando un poco la infoxicación que nutre las redes en esta época. Otro de los desafíos que observo, por ejemplo, digamos que desde el punto de vista de las empresas, instituciones, organizaciones, el tema del coronavirus ha sido un reto excepcional porque se enfrentan a dos retos separados. Uno de ellos es trabajar en un momento de excepción, donde de alguna forma las normas parece que desaparecen, pero no desaparecen. Todo el mundo está en un estado de emergencia, se cambian los protocolos, tanto de comunicación. Las fuerzas del Estado están enfocadas en otra cosa, pero por otro lado no solo es trabajar o llegar a trabajar, por ejemplo, cuando no tienes la posibilidad o los medios físicos para hacerlo, sino al mismo tiempo protegiendo tus procesos, tu información y no dejando que afecte, por ejemplo, alguna brecha de seguridad por esta situación o campañas de desinformación. Podemos decir que algunas incidencias más graves por las que se están visto afectadas las instituciones ha sido básicamente, una de ellas es que las empresas obligatoriamente han pasado al teletrabajo. La mayoría de las corporaciones, tanto pequeñas, tienen la cultura tecnológica para pasar al teletrabajo y no tienen los procesos pensados para el teletrabajo. Y realmente han expuesto muchísima información, están realmente expuestos a los ataques de los ciberdelincuentes que han sido desproporcionadas, ¿no?, respecto a otras épocas. Pero hay algo positivo y es que todas estas campañas de las fake news han hecho de que de alguna manera se hayan inundado esos canales o se hayan aprovechado esas brechas de desinformación. Otra de las incidencias según las estadísticas es el tema de la desinformación per se, el tema reputacional o el tema de las campañas de desinformación que de alguna forma han empezado a trabajar a ciertos tipos de campañas de forma calmada, como por ejemplo están aprovechando venderte en el coronavirus. O sea, no, nosotros no te vendemos, te lo damos gratuitamente y generalmente a lo mejor es un mensaje dirigido o haciendo referencia a la empresa que supuestamente, por ejemplo, tiene ese tipo de servicios. Lo mismo está pasando en el ámbito de lo político. No está bien criticar cuando todos estamos luchando contra el coronavirus, pero sí existen estrategias diferentes de trabajo y de manejo de esta información que ya se están viendo y de hecho se están estudiando. Y ante esa situación, ¿cómo nos protegemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues hay muchísimas cosas, ¿no? Por estos días encontramos también publicado un sinnúmero de guías sobre buenas prácticas para el teletrabajo. Parece una tontería, pero porque de alguna forma te dan los puntos que son finalmente esos puntos de dolor de las instituciones que tanto pequeñas como grandes lo sufren, desde los protocolos de cómo compartir estos documentos, cómo se utilizan los teléfonos móviles, porque los utilizamos para ciertas cosas concretas y ahora estamos en casa donde utilizamos el teléfono móvil, la Wi-Fi de casa y realmente se desmorona todo absolutamente en una situación de teletrabajo. Entonces, acá digamos que aplicaría la famosa palabra de resiliencia, nunca mejor porque tenemos los medios para hacerlo y tenemos la intención de hacerlo. Lo único que tenemos es no olvidar esos procedimientos, esa seguridad, esos datos que están en nuestro poder y que realmente ahora mismo están un poquito más expuestos porque no estamos en un sitio de confort y somos objetivo precisamente de estos ciberdelincuentes, cibercriminales que a través de estas campañas de desinformación y a través de estos ataques dirigidos están atacando y sacando un suculento premio.
Bueno, Marisol, es muy cierto lo que nos mencionas y sobre todo los ejemplos que nos brinda sobre los desafíos que presenta para una sociedad las fake news y sobre todo pues en esta época con lo que se ha dado sobre la pandemia y el confinamiento provocado por el COVID-19. Y vamos a seguir profundizando sobre este tema, pero ahora vamos con una cápsula. Desde el punto de vista ético, Javier Darío Restrepo menciona que el desarrollo de una conciencia ética en el periodismo ha planteado desafíos como el de subordinar lo económico a lo profesional, con el fin de dejar atrás la visión elemental y primitiva de lo sensacionalista y dar lugar a la aparición de la noticia que estimula la participación del lector, transformándolo en sujeto de la historia. Con esta cápsula damos paso a un corte institucional y ya volvemos con Éticamente.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora UNADista. Password Alimentos.
Regresamos a Éticamente y vamos a profundizar un poco más sobre el tema de la ética en tiempo de noticias falsas o fake news. Y Marisol, actualmente hay una vertiente que se hace presente sobre las fake news o noticias falsas, y es que por lo general no se están empleando para ganar dinero a través de un fraude o delito, sino que se utilizan mayormente para desestabilizar, generar pánico o desinformar sobre un hecho o noticia, con el fin de generar su aprobación y emplearlas como cortinas de humo para desviar la atención de la ciudadanía sobre otros temas o problemáticas. Por lo cual, Marisol, desde tu experiencia como tutora virtual y con las reflexiones que hasta ahora nos has expuesto, ¿de qué manera la educación en ética permitiría tomar acciones concretas para afrontar y enfrentar el desafío de las fake news?
Importante, Luis, tener claro que todo está lleno de estos mensajes, ¿no? El problema es que estamos intentando todos los días luchar contra un océano. ¿Y alguien le ha ganado algún océano alguna vez? No. Entonces utilicemos esta fuerza, ¿verdad? Pienso que estamos en el camino equivocado, utilicemos el agua del océano en nuestro beneficio. Si seguimos intentando filtrar, monitorizar, controlar toda esta información falsa, nunca lo vamos a conseguir. Entonces utilicemos el poder en nuestro beneficio. Lo otro va a existir siempre, pero por supuesto, pues habrán casos de delito, de fraude que pueden ser utilizados de otra manera. Tenemos que tener claro que las redes sociales, las plataformas digitales, es decir, su protección, tu protección no es un negocio. O sea, si te doy un auto, te doy una serie de medidas de protección, pero porque me obliga legislativamente el gobierno, es decir, te lo entrego con frenos, volante, pero mi negocio no es vender autos, mi negocio es Facebook, no es proteger que a ti te lleguen noticias falsas o no. Entonces, yo establezco una serie de medidas que considero pueden paliar esto de la privacidad y las fake news, pero no es mi negocio, es decir, y no vivo de eso, y nadie me lo va a pagar. Entonces es una cosa muy complicada. Por ejemplo, el caso tan sencillo como el de Rappi, estas plataformas, es que confundimos a qué se dedican. Pensamos que el negocio crece porque vende hamburguesas y nos lleva a domicilio, y el negocio es los usuarios diarios. Su negocio no es vender hamburguesas, es el dato. El dato es el recurso de mayor valor que existe ahora en el planeta Tierra. Es cuántos usuarios tienes, cuánto tiempo permanecen, cuántos usuarios diarios, y ahí hay millones de dólares, no porque vendan hamburguesas. Entonces no desviemos el asunto. El negocio de las redes sociales no es luchar contra las noticias falsas. Sí, obviamente, si una red se volviera el caos del mundo mundial, pues impacta en sus negocios, sus millones de usuarios. Pero ¿qué canal televisivo tiene más de 1.200 millones de usuarios en el mundo? Nadie, pero Facebook sí lo tiene. Entonces pensemos que esta protección que tiene que venir de alguna manera de estas redes sociales, en las cuales podemos generar unos marcos jurídicos, unas reglas básicas normales sin forzarlas, porque pues tampoco podemos forzar la industria privada. Sabemos que sí podrán hacer estas mejoras sobre las medidas que ya tienen, porque tienen algunas y tienen departamentos especializados en borrar cuentas que abusan, cuentas que son duplicadas, cuentas que son falsas, lo que tienen. Pero pues no les pidamos que ellos borren el mundo de las fake news, porque no es su negocio. Claro, y vemos justamente como Facebook pone este equipo para tratar de revisar noticias a partir del 2016, busca tener como unos verificadores para que haya algunas entidades que le pongan el sello de falso a las noticias. Después dicen que no tenían alcance para ponerlas, pero que de lo contrario ha hecho que crezcan más esas noticias falsas, con la idea de que son de verdad, porque no tienen el sello falso, y eso ha generado como un efecto contrario. Pero ahorita tenemos WhatsApp, que dice, bueno, yo estoy tomando medidas para que no se puedan reenviar tantas cadenas. Entonces, como ciudadanos, ¿qué hacemos? ¿Qué opciones tomar de higiene cibernética en el día a día para poder filtrar estas noticias. Y es que la realidad es que a medida que se expande la pandemia, también las noticias falsas no se quedan atrás. Empieza a haber como una difusión masiva de información y a apalancar los métodos de cibercrimen. Entonces, una de las recomendaciones es el tema, por ejemplo, del surgimiento de las falsas aplicaciones. Hubo una avalancha de aplicaciones y entonces aparecieron una cantidad de desarrollos de universidades, institutos de gobiernos, y al final pues fueron tantas las aplicaciones que al final tratar de posicionar la aplicación real del gobierno, la de coronavirus, APED, fue muy complejo porque se encontraba uno diversas aplicaciones más, el tema también asociado al pánico como uno de los asuntos que motivan la fake news de la mano con el avance de la pandemia, aparecieron los enlaces que todos enviaban, los mapas interactivos para ir revisando el avance, y lo que se detectó es que muchos de estos estaban apuntando a sitios con enlaces maliciosos. Entonces hay que revisar también ese equilibrio entre la pandemia, que nadie se imaginaba, con la tormenta de fake news que afrontamos, y con esto también se ven noticias falsas de ofertas de trabajo para generar lo que se llama las mulas de trabajo, las mulas virtuales. Entonces, trabaje desde casa, conéctese aquí, y lo que se está es utilizando a personas para reclutarse con falsas fundaciones, ONGs, falsas organizaciones de salud que podrían estar también captando dinero y personas utilizando para hacer todo este movimiento de dinero. La alerta debe ser general. Uno frente a la validación de contenido, el tema de credibilidad del origen del mensaje que se envía, con los enlaces que redireccionan a sitios fraudulentos, las aplicaciones que vamos a descargar, identificando claramente que sean las que provienen de sitios oficiales o identificados, evitar el acceso a mapas virtuales de avance que los publicaron todos y que lo que generaron fue un desinterés en este tipo de contenidos para ir midiendo el avance de la pandemia y tratar de acudir a las fuentes oficiales, por ejemplo, páginas oficiales como el portal oficial del gobierno coronavirus.gov.go. Ese debería ser el canal oficial para informarnos sobre todo el tema asociado del coronavirus.gov.co, otros sitios como @colser, el CAI virtual en Twitter, que son un mecanismo casi de validar inmediatamente la noticia que va creciendo, noticia que ellos van desmintiendo, o por ejemplo también está la cuenta del Ministerio de Salud, que creo ha sido una de las cuentas más visitadas, las de más seguimiento, las de más actualización. Esa estrategia, pero pese a que se construyó sobre la marcha, funciona un poco para evitar la desinformación, pero algo puntual además de todo es el tema del sentido común. Hay unas cantidades de situaciones que nos llevan a dar clic a una notificación de algún banco por la interrupción de un servicio y la necesidad de pagar las obligaciones, que de alguna manera hace que demos clic sobre esa cantidad de mensajes de fake news, pero también estafas que se generan, y tener mucho cuidado con los mensajes que se están generando en torno a la oferta de productos sanitarios, mascarillas, batas, tratamientos, geles, alcoholes que tienen a faltar en los comercios habituales por escasez o porque se han incrementado los precios. También está llegando muchísima información y claramente va a direccionar a desinformar y a la que la gente adquiera un producto que tal vez no esté validado por una autoridad sanitaria si se requiere.
Bueno, Marisol, es muy, muy interesante lo que has mencionado, sobre todo porque básicamente pues, nos invitas a sensibilizarnos sobre este tema y básicamente a informarnos un poco más sobre este tema para acudir a fuentes reales de información que nos brinden pues, datos exactos sobre lo que está ocurriendo, sobre esta pandemia y sobre todo para tomar medidas necesarias para contrarrestarla en este caso. Bueno, muy interesante lo que mencionas, Marisol, y yo te quiero preguntar, ¿qué puedes concluir sobre la ética del confinamiento y el peligro de las fake news?
Bueno, algunos consejos. Podría ser verificar las fechas de creación de las cuentas. Hoy en día, si son cuentas que han nacido en la pandemia del coronavirus, no pueden tener un año y medio de antigüedad. Entonces, revisar cómo tan de vieja es la creación de esa cuenta, qué red de amigos tiene, hasta podemos ver si esas imágenes que publica han sido utilizadas en otros sitios de internet, ver la antigüedad, Veo que está posteando, veo que comparte esa cuenta, determinadas imágenes, contenidos y tal. Los busco o con herramientas que existen para ver si esas fotos han sido tomadas de otro lugar o las frases en otros sitios pueden ser falsas. Es una cosa, como les decía, de sentido común. Y han pasado muchos años que nos han contado esto, y la manera de solucionar esto es cambiar la perspectiva de tratar el tema. Por ejemplo, no se comprende por qué en el mundo no existe en los colegios o en primaria una asignatura o un curso de la mano de los ministerios de educación que se llame seguridad digital, igual que existen matemáticas, ciencia, biología. Es decir, no se entiende, o es que no interesa. Es que no existe verdad sobre el planeta Tierra, así que así como la ética, esta asignatura a temprana edad haría que nuestros niños crezcan y no tendríamos que explicarles este tipo de cosas. Y lo otro es saber llegar a la gente, porque la gente mayor, por ejemplo, si consume la televisión, la radio, música, y generar un plan de concienciación adaptado a personas de edad madura, a partir de 35 o 40 años, para contarles esto, ¿no? Si fuésemos capaces de implementar esto, pues no tendríamos que hablar de esto ahora. Y me preguntabas de la ética. Mira, por estos días se escucha mucho afirmar que lo que se necesita es educación en principios, en valores y en ética, lo cual hay que replantearlo un poco, porque en realidad no es en ética en sí. Quien está promulgando este tipo de fake news está monetizando, son los mismos de siempre que ganan plata, divulgando falsas noticias para conseguir otro tipo de beneficios, ya sea monetizarlo por plata, cuestiones de poder o campañas de influencia. Entonces están, por un lado, los que no es que necesitan educarse en valores y demás, sino los mismos criminales que siempre utilizan estos medios diferentes. Y luego están los borregos, que son aquellos que consumen esto de la posverdad, este concepto que resulta fascinante también por esta época, porque es donde los hechos objetivos, fácticos, demostrables irrefutables no tienen peso, tiene más peso lo que tú esperas escuchar. Entonces, lo que hay que es educar para no ser borregos, no en ética y valores, porque hay muchos borregos con ética y valores. Lo que pasa es que no tienen la capacidad de darse cuenta que una cosa es la verdad y otra cosa es lo que me apetece o me hace feliz. Eso es en lo que hay que educar.
Bueno, con esta conclusión llegamos al final de esta emisión. Quiero agradecer a Marisol por participar en Éticamente y por sus apreciaciones sobre el tema de las fake news y las recomendaciones que nos invitan a tener un poco más de criterio a la hora de actuar frente a esta situación. Si alguno de nuestros oyentes quiere profundizar sobre este tema, puede contactarse con nuestra invitada al siguiente correo, marisol.erazo@unad.edu.co. Con esto llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Los acompañó en la conducción Luis Fernando Amaya. Gracias por su atención y recuerden que los esperamos todos los lunes a las 5 p.m. por Radio UNAD Virtual. Hasta pronto.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.